En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así con ritmo empezamos esta mañana Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, como siempre preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Hoy vamos a continuar hablando de las urgencias hospitalarias, un servicio magnífico, pero que debemos utilizar de la forma más racional posible. Muy buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, entre otras cosas y entre otras razones, porque los recursos no son infinitos y las urgencias tienen un objetivo muy claro, como veremos con el especialista que nos acompaña esta mañana.
Esto es, ya saben, Fórmula Salud en Onda Madrid, todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Empezamos. Seguimos en Fórmula Salud, ya lo saben, de la misma manera que en el día de ayer sábado nos acompañó el doctor Justo Menéndez. Hoy está con nosotros igualmente el doctor Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya sabemos algo de las urgencias hospitalarias, algo más de lo que conocíamos después de la conversación que tuvimos ocasión de mantener en este mismo programa ayer. Y ahora hay que seguir avanzando. Y una primera pregunta, porque claro, hablábamos de esos servicios de urgencias que están muy protocolizados, que en nuestro país son uno de los servicios estrella de la sanidad española y que además nuestros profesionales tienen una altísima valoración fuera de nuestras fronteras, más allá de que no exista una especialidad como tal, como médicos de urgencia establecida en nuestro país. Decía ayer, si no recuerdo mal, hay solamente dos países en Europa en los que los médicos de urgencias no son especialistas en urgencias.
Sí,
España
y Chipre.
Y en el resto están con una especialidad vía MIR o similar.
Es equivalente al MIR, sí.
Bueno, pues en fin, habrá que ver si cuando tenemos esa situación, a ver si sabíamos, nos contaba que estuvieron a punto de que esa creación de la especialidad fuera efectiva. De momento no se ha hecho, pero independientemente de eso y por la experiencia que usted tiene, cuéntenos, de las urgencias, de los casos de urgencias que ustedes ven a diario en su hospital o en los hospitales españoles, ¿cuál es el porcentaje real de urgencias y cuál ese otro de consultas que podrían haberse resuelto en un centro de atención primaria?
Bueno, es interesantísima esta pregunta, Lipia. No es lo mismo urgente que grave. Esta es la lección número uno que yo le doy a mis alumnos. Una cosa puede ser urgente y no grave y viceversa. Urgente, por definición, tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud, las sociedades científicas internacionales y españolas y el propio Ministerio de Sanidad, es cualquier problema de salud que un ciudadano percibe como urgente y para el cual demanda una asistencia inmediata. Eso es una urgencia. La urgencia tiene un componente subjetivo clarísimo, no cabe duda. Otra cosa es que todo no sea grave o que todo no requiera el mismo nivel de prioridad o el mismo nivel de recursos. Muchas de las de los problemas de salud que atendemos en las urgencias hospitalarias podrían ser resueltos perfectamente y seguramente más rápidamente en un centro de salud. Muchos no necesitarían ser resueltos en ese instante, podrían ser resueltos al día siguiente. Ahí topamos con problemas de organización general del sistema. Si yo voy a mi centro de salud, a lo mejor hoy no me atienden, pero hoy prácticamente todos los centros de salud, o la gran mayoría, tienen también un servicio de urgencias y atenciones, lo que llaman ellos atención fuera de horario, ¿no? Ciertas patologías incluso es mejor y más fácil atenderlas en otro ámbito no hospitalario y además más rápidamente, y eso evitaría la excesiva demanda que a veces hay en los servicios hospitalarios. Pero a mí no me gusta al decir esto no es urgente o sí es urgente, porque yo la mayoría de los estudios que he visto en ese sentido tienen muchísima subjetividad, y cuando uno pone a tres profesionales diferentes a valorar qué es y qué no es urgente, se encuentra con la sorpresa de que el nivel de concordancia puede no ser muy alto.
Me gustaría que habláramos de las patologías que llegan, y graves patologías, al servicio de urgencia. Por ejemplo, los infartos agudos de miocardios, los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo ha evolucionado la atención, la intervención a este tipo de pacientes, por ejemplo, en los últimos 20 o 30 años? ¿Qué evolución ha tenido en el servicio de urgencia?
Bueno, eso es que ha cambiado, es como darle la vuelta al calcetín, es una pregunta interesantísima, Luis. Hoy, para las patologías en las que el riesgo vital o el riesgo de disfuncionalidad es más alto, como estas dos que has mencionado y alguna otra, disponemos de un sistema de organización especial que llamamos código infarto o código ictus, que significa que una vez que se activa se pone en marcha una cascada de procesos esenciales que automatizan y agilizan muchísimo todo el proceso. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Cuando un paciente llega con un dolor torácico, que puede ser un cuadro coronario agudo a un hospital, se activa el código infarto, inmediatamente se le hace un electrocardiograma, y cuando digo inmediatamente quiere decir en ese mismo instante, se le hace una extracción de sangre para una serie de analíticas, y se activa la cascada asistencial de tal manera que el objetivo es que esa persona antes de una hora esté en la sala de hemodinámica para poder hacerle un cateterismo, poder ponerle un stent o inflarle un balón o, en fin, recanalizar la arteria coronaria que está obstruida. El objetivo es lograrlo antes de una hora. Yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre el diagnóstico temprano del infarto agudo de miocardio en Oviedo en los años 80, y muchos de los pacientes que llegaban con un infarto al hospital llevaban 8, 9 o 10 horas de evolución. Hoy eso ya no es así, afortunadamente, porque en esto hay que agradecer a los medios de comunicación, la labor de difusión y educación que han hecho, y hoy la mayoría de los pacientes ya va muy, muy rápidamente. Pero el proceso existencial se ha agilizado y automatizado muchísimo. Y en el caso del ictus, todavía más. El código ictus establece que cuando una persona va con síntomas de un ictus, pues una parálisis en la mitad del cuerpo, problemas en el lenguaje, en fin, lo que fuere, ¿no? Se activa la cascada asistencial, de manera que antes de 30 minutos hay que tener un TAC, hay que tener un estudio de coagulación, y antes de una hora debería estar haciéndose o un tratamiento para disolver el coágulo que está en el cerebro, que se llama una fibrinolisis, o mediante un catéter acceder a ese trombo que está, ese émbolo que está en el cerebro, y poder extraerlo, lo que se llama la embolectomía. Y eso evita muchísimas secuelas de discapacidad y de muerte, pero muchísimas. O sea, eso, el cambio ha sido formidable, formidable. Y efectivamente ha ocurrido en estos últimos años, y yo creo que con eso hemos ganado no solamente vidas, sino años de vida de calidad.
Hay una cuestión que me gustaría también preguntar, es la función que juegan también los servicios de urgencia extrahospitalarios, sobre todo en este tipo de patologías, ¿no? En el infarto agudo de miocardio, en el accidente cerebrovascular, porque son ellos muchas veces los primeros que atienden al paciente y son los que luego activan ya los códigos, ¿no? ¿Qué papel juegan también?
Pues efectivamente es fundamental, importantísimo y además muy bueno. Hemos comentado antes que el sistema sanitario español pues es francamente bueno en relación con los de nuestro contexto europeo y de países desarrollados, pero es que lo de los servicios de emergencia podemos presumir sin ninguna duda de que tenemos probablemente los mejores del mundo o uno de los mejores del mundo. Concretamente en la Comunidad de Madrid tenemos una red de servicios de emergencias extraordinario. De manera que uno puede tener un equipo profesional con médico y enfermero en casa, con una muy alta capacitación y con equipamiento, además, que permiten hacer, por ejemplo, esto que decíamos de una fibrinolisis, es decir, disolver un coágulo de una arteria coronaria o de, bueno, el cerebro no, porque requiere una prueba de imagen previa, no se debe de hacer, pero sí adelantar el tratamiento, llevar con rapidez al paciente al hospital, avisar al hospital de lo que está llevando para que activen ya los sistemas, estos que comentábamos del código infarto, el código ictus, y ganar muchísimo tiempo. Que la labor de los servicios de emergencias hospitalarios, en el caso de Madrid, el SUMA o el SAMUR, es formidable, formidable, y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de ello, porque son servicios públicos que al ciudadano no le cuestan nada y que, sin embargo, son altamente eficaces, muy altamente eficaces.
Doctor, más allá de esos dos casos que hemos puesto como ejemplos, el infarto o el ictus, claro, los servicios de urgencias también suelen llegar en fin, y se suelen atender situaciones muy complejas como son los politraumatizados como consecuencia básicamente de accidentes, ya sean de circulación, accidentes laborales, en fin, otras razones. Eso significa que hay que tener también equipos súper especializados en atender de manera urgente ese tipo de lesiones donde se comprometen varias especialidades, no solamente, digamos, la más obvia, que puede ser el traumatólogo. Oye, es que tiene la pierna partida, pero a lo mejor tiene un problema de bazo, de respiración, en fin.
Sí, más que equipos súper especializados, son equipos multidisciplinares. Es decir, en la sala de politrauma de un gran hospital entran a la vez 3 o 4 médicos y 2 o 3 enfermeras con un entrenamiento específico en el manejo inicial del politraumatizado, porque hay programas y protocolos específicos para eso que agilizan muchísimo el proceso asistencial. Por ejemplo, antiguamente cuando llegaba un politraumatizado teníamos que llevarle a la sala de rayos para hacerle una ecografía, para hacerle un TAC. Hoy el ecógrafo está en la sala de urgencias, quizá colgando al techo la sonda, y al mismo tiempo que alguien le está canalizando una vía o auscultando, otro le puede estar haciendo una ecografía abdominal para ver si tiene sangre en el abdomen. Es decir, son equipos muy, muy multidisciplinares y muy bien entrenados para esa atención inicial, al margen de que luego efectivamente un traumatólogo tenga que recomponer la pierna o un neurocirujano hacer lo que tenga que hacer en el cráneo, ¿no? Eso sí, es complejo, es quizá el mayor reto para un médico de urgencias, no solamente por el altísimo riesgo vital que comporta, sino porque suelen ser pacientes que llegan en una situación dramática, con mucha sangre, con mucho dolor, con mucho quejándose mucho del dolor que tienen. Es decir, es difícil realmente por el contexto, por la situación. Y eso requiere un entrenamiento, se hacen simulaciones. Cualquier centro de estos tiene periódicamente entrenamientos con simuladores para poder hacerlo bien de forma ordenada y sistemática.
Pues ya sabemos más de los servicios de urgencia hospitalarios y también extrahospitalarios. Ahora, en Fórmula Salud, vamos a hacer un alto en el camino y regresamos enseguida seguimos tomando el pulso a las urgencias hospitalarias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Me
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de las urgencias hospitalarias y lo estamos haciendo con el profesor Justo Menéndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Y tenemos al otro lado del teléfono a un colaborador habitual que no sé si también colabora mucho con los servicios de urgencia hospitalarios porque los frecuenta o porque los conoce a la perfección. Antonio San José, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy a buenos días. Pues mira, te diré... he tenido la suerte inmensa y toco madera de no haber tenido que ir nunca a urgencias, nunca, ¿eh? Y la verdad es que esto es una suerte, porque hay enfermedades que te obligan a acudir de inmediato a un servicio de urgencias de un hospital. A mí lo que me preocupa, y creo que eso es algo que también se está hablando en el programa de hoy, es el uso inadecuado de las urgencias. Esas personas que parece que están abonadas y que ante cualquier alifafe, podemos decirlo así, utilizando un término de castellano tradicional de salud, pues van a urgencias porque así se saltan la cola del especialista o así les atienden antes. Entonces yo creo que hay que ser respetuosos y saber que urgencias es un servicio sanitario excelente e importantísimo que está para lo verdaderamente urgente como su propio nombre indica.
Claro, justamente de eso comentábamos hace un instante con el doctor Menéndez. Esto que dice Antonio, ¿ustedes lo ven o identifican a esas personas que dicen, bueno, voy a saltarme la consulta del especialista, digo que me duele mucho la cabeza o que tengo tal problema y que me vean en urgencias?
Sí, sí, eso ocurre. ¿Sí? Incluso los hay personas que nosotros llamamos hiperfrecuentadores que pueden ir, no exagero, 50, 55 veces al año al servicio de urgencias porque convierten al servicio de urgencias en su médico de cabecera. ¿Qué ventaja tiene? No tengo que pedir cita. Voy cuando quiero, por la mañana, por la tarde o por la noche, el lunes o el domingo. Es su servicio. A mí me lo dijo en una ocasión un paciente al que yo le dije, disculpe, ¿y esto no podría haberlo usted consultado con su médico? Dice, es que eso es lo que estoy haciendo.
Lo tenía claro.
Lo tenía clarísimo.
Lo tenía muy claro.
Sí, efectivamente sí.
Oye,
eso es así.
Perdonad, una cuestión. ¿La telemedicina podría solucionar en parte esto? Es decir, que hubiera un médico donde se le pudiera hacer la consulta y así solucionar la llegada de pacientes a un servicio de urgencia y evitar que esté masificado.
Sí, yo creo que sí. Que no resuelve el problema, pero contribuye a aliviarlo. De hecho, el que hoy se llama Suma, el que se llamó siempre 061, tiene un servicio de consulta médica telefónica disponible las 24 horas del día, todos los días del año, al que uno llama, es atendido por un médico y ese médico valora si es necesario derivar al paciente a un hospital, a un centro de salud, le da un consejo y puede esperar, ir a su médico de cabecera. Eso se lleva haciendo muchísimos años con muchísimas miles de consultas cada año, al menos que yo sepa, desde el año 1989. Uh-huh. Es decir, que eso se hace. Nuestro grupo HM va a poner pronto en marcha un servicio de televideoconsulta, uh-huh, de manera que cualquier persona podrá acceder a una consulta médica, no solamente por teléfono, sino con imagen, con voz, para consultar bien con un médico de urgencias, bien con un especialista, poder hacer una consulta, incluso poder recibir una prescripción de una receta electrónica, uh-huh, o una derivación a otra especialidad. Sí, será conveniente que le vea el neurólogo o que le vea el quien sea. Eso, previsiblemente, antes de que finalice este año podría estar en marcha, por lo menos en modo de pruebas para nuestro grupo HM. Yo creo que sí, son herramientas que están ahí para ayudar.
Yo no sé, Antonio San José, ¿qué te parece esto que está comentando el doctor Menéndez? ¿Crees que se puede ser, no sé, una alternativa o una posible solución a la hiperfrecuentación de las urgencias hospitalarias?
Hombre, yo creo que es una alternativa que va con el signo de los tiempos. Y ya estamos utilizando todo lo que tiene que ver con el mundo digital, las tablets, los teléfonos inteligentes para muchas actividades cotidianas, pues también en la medicina, en la telemedicina, para algunos casos concretamente, una consulta y será el especialista que nos diga, acuda usted a un centro de urgencias o pida cita al especialista, o como decía el doctor, pues te puede mandar una receta electrónica y solventas el trámite. Pero yo creo que es muy importante también, aparte de esto, que tiene que ver con el siglo XXI, la medicina del siglo XXI, hacer una labor de educación también desde los medios de comunicación, desde este programa, para que la gente respete escrupulosamente para lo que están las urgencias. Ante un cólico nefrítico, claro, un dolor precordial, esas son cosas que te llevan evidentemente a un hospital porque tienes un dolor insoportable o porque puede estar sufriendo un infarto de miocardio, a lo mejor en una primera fase. Eso, claro, que requiere, o te ha roto un hueso, o tienes una lesión importante, o tiene muchísimos casos que requieren urgencia. Pero esa gente que porque se siente acatarrada, que porque le duele un poquito la garganta, que porque va a urgencias, o sea, como decía el doctor, como si fuera el médico normal, el médico de familia, pues hombre, está colapsando las urgencias y está impidiendo que esos recursos, tanto humanos como sanitarios, se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Pero bueno, creo que todo esto de la telemedicina y tal es una alternativa muy interesante que habrá que aprender a usar también y que abre nuevas vías de tratamiento médico que van a hacer que las consultas pues tengan menos gente y que los casos leves, o simplemente una consulta que requiere una opinión médica, pues pueda solventarse con este trámite, digamos, digital.
Claro, lo que pasa, Antonio, es que quizás esa tarea, digamos, que desde los medios de comunicación pudiéramos hacer de pedagogía hacia la ciudadanía para que utilicen, en fin, con prudencia los servicios de urgencia, no sé si vamos a ser capaces de triunfar, porque al final puede más lo emotivo, lo subjetivo, la sensación de gravedad que la urgencia real, ¿no?
Pero fíjate, pero bueno, yo creo que ahí tiene que implicarse el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas. Es una labor de educación a los ciudadanos. Uh-huh. Esto no quiere decir que la gente no acuda a urgencias, por favor. O sea, cuando alguien tiene un dolor indeterminado, una angustia grande, etcétera, pues no sabes lo que está pasando. Tienes, insisto, una lesión, tienes un problema que creo que es grave, pues en ese momento acudo a urgencias, te van a atender allí y ya me dirán qué grado de gravedad tiene lo que yo padezco. Pero esto de ir como, porque sí, bueno, tengo 2 o 3 horas por delante, pero me llevo un libro, me llevo el periódico y estoy allí y ya me atenderán. Y así, efectivamente, me evito la cola. Esto es un tema de educación y de respeto al resto de ciudadanos y también de respeto al colectivo médico.
Pues estamos totalmente de acuerdo contigo. Así que, Antonio, muchísimas gracias por hacernos estas precisiones y seguiremos contando contigo para que nos sigas ilustrando de esa sabiduría y deseándote, eso sí, que no vayas nunca a un servicio de urgencias hospitalario.
Bueno, pues muchísimas gracias por los deseos y mi felicitación también a los doctores y profesionales del estudio, para todo colectivo de médicos de urgencia que, mira, no hemos hablado de la película, aquella famosa, la serie de televisión de George Clooney, ¿no? Porque se popularizó mucho las urgencias, pero se trabaja admirablemente bien en las urgencias de los hospitales de este país. Y eso hay que decirlo, y como dicen ahora algunos, hay que ponerlo en valor. Pues hay que resaltarlo. Así que enhorabuena.
Pues nada,
hasta la próxima semana.
Nos vemos, gracias.
Y buenos días.
Y por cierto, aprovechando esto que comentaba ahora Antonio San José, es verdad, en los servicios de urgencia hospitalarios está ese médico estrella que, en fin, que todo lo sabe, que todo, en fin, lo resuelve de la manera más rápida, ¿o no?
Bueno, en el mío George Clooney no estuvo nunca. Pero no, normalmente ni en los servicios de urgencias ni en casi ninguno, hoy ya no se trabaja así. Hoy ya es raro que haya un profesional muy brillante y el resto no, porque la mayoría de los profesionales hoy están ya sólidamente preparados, muy cualificados, hay pocas diferencias. Puede que alguien trabaje más en una determinada patología, una determinada metodología, pero ya no es eso, ese concepto del médico estrella y el resto que le sigue. Yo no lo vivo así, no lo he vivido en mi carrera casi nunca.
¿Pero eso se producía porque existía en Estados Unidos quizás? ¿O aquí ha existido en algún momento esa visión no, o así, es todo ficción?
Vamos a ver, en las series de televisión utilizan lo que llaman ellos las licencias literarias, ¿no? Para darle... Yo colaboré en alguna ocasión asesorando en alguna de estas series y planteaba situaciones que me decían, hay que hacerlo, digo, eso no es realista, eso no es posible. Y dice, ya, pero tenemos la licencia literaria. Pues, por ejemplo, si recordáis en la película de Pulp Fiction, la de Tarantino, sí, que le clava el protagonista, que no me sabe el nombre, a Lee Furman la jeringuilla, y sí, ella se incorpora y se pone a bailar, ¿no? O sea, bueno, eso es una licencia literaria magnífica, no realista.
Claro, claro.
Da origen a una escena fantástica, pero que no la vamos a ver nunca.
Bueno, pues nada, ya saben, hay que diferenciar lo que es la realidad de lo que es la ficción. Seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91 500 2200.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando con el doctor Justo Menéndez, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Departamento de Urgencias del Grupo HM Hospitales. Como usted ha conocido la evolución tanto en la parte asistencial como en la parte no asistencial, le quiero hacer una pregunta también en relación a cómo han ido variando a lo largo de los años los propios servicios de urgencia desde el punto de vista del paciente y de los acompañantes. No solamente en cuanto a la estética, digamos, o al sentirse más o menos bien acogidos en la zona, en el área de urgencias, sino también en qué información y con qué tiempo, con qué frecuencia se le va renovando a los familiares cuando están esperando o acompañando a una persona que ha entrado en urgencias, que desconocen lo que le ocurre. Antes podían pasar horas sin saber absolutamente nada y ahora eso también se tiene protocolizado para que sea de otra manera, ¿no?
Bueno, ahí digamos que hay que distinguir entre el deseo y la realidad. Efectivamente, hace unos años los profesionales se centraban en la atención sanitaria del paciente, el resto consideraban que era una cuestión secundaria o incluso inexistente, y bueno, pues informaban al familiar cuando terminaba el proceso asistencial. Y mientras tanto uno estaba esperando afuera, efectivamente horas y horas sin saber nada, a veces con la sensación de que a mi familiar me lo han secuestrado, ¿no? Hoy eso ya no suele ocurrir así, ni en hospitales grandes ni en pequeños, sino que periódicamente se va dando más información, ya de entrada incluso. Algunos hospitales tienen incluso una figura, que es el informador, que cada hora que pasa va dando información sobre el estado del paciente, las pruebas que se le han hecho, incluso algunos resultados, o que ponen en contacto al familiar con el profesional, con el médico que le está atendiendo, para ir tranquilizándole, porque es cierto que a veces un proceso asistencial en urgencias puede durar unas cuantas horas. Si yo viene, como decía antes el doctor Gutiérrez, una persona con un cólico de riñón y tengo que ir poniendo calmantes hasta que consiga quitar el dolor, no siempre se consigue la primera y pasan horas, ¿eh? Pero sí, la angustia de muchísimos familiares es no saber nada, y esa angustia hay que aliviarla porque forma parte del proceso. No siempre es fácil, no siempre tenemos recursos, pero hoy ya se da por hecho. Yo creo que una forma muy buena que se hace desde hace poco, y desde luego se hace en nuestros hospitales, es facilitar que un familiar acompañe al paciente mientras está en urgencias. Eso es algo que nos llega a nosotros del mundo anglosajón. En Estados Unidos eso es habitual, es un derecho. Un familiar puede estar acompañando al paciente incluso durante acciones, si me apuras, incluso durante una RCP. Hay programas en los que un familiar está presente durante la RCP o la asistencia de otro tipo. Aquí solemos ser más, más mirados para eso, y para acciones invasivas solemos pedir al familiar que salga, ¿no? Porque a veces se pueden impresionar con ciertas cosas, ciertas maniobras. Pero yo creo que es muy bueno, es positivo en términos globales, que un familiar acompañe al paciente. Es bueno para el paciente y bueno para el familiar. Evita angustia por ambas partes. Todo lo que sea evitar esa angustia y dar información sobre todo lo que va ocurriendo al paciente y a los familiares es bueno, incluso bueno para la propia salud del paciente, que lo vive con menos angustia y probablemente se recupera mejor. Esa es la tendencia ahora. Ajá. no siempre se consigue.
Doctor Menéndez, ustedes, los médicos de urgencia, ven situaciones graves, gravísimas, situaciones que entre la vida y la muerte es un segundo. Cuando logran que un paciente viva, ¿reciben señales de los familiares, incluso del propio paciente pasado el tiempo, de gratitud? Es decir, ¿en ese sentido la reciben?
A veces. A veces sí.
Usted no es gallego. Es cercano.
Soy asturiano y viví en Galicia. Ya. Sí, a veces sí. Depende mucho del contexto, pero no siempre. La verdad es que no pasa solo en este ámbito nuestro, ¿eh? Yo creo que la sensación de gratitud, de agradecer las cosas buenas que no le pasan, se está perdiendo en todos los ámbitos de la vida. Dar las gracias, cada vez se hace menos. A veces sí se hace, a veces se hace de forma emocionante. Yo a veces me he emocionado cuando una persona ha venido, se ha acercado a darme las gracias por la atención que yo le pude haber prestado, el beneficio que le pude haber hecho. Eso ocurre a veces, pero no es lo más habitual tampoco, ¿eh?
Y otra cuestión que les afecta a ustedes especialmente, después de estar todos los días trabajando en los servicios de urgencia, viendo lo que ustedes ven, ¿hasta qué punto no tienen ustedes ese síndrome del médico, del profesional quemado? De decir, no doy más, no sé si necesitan periodos de transición, de acudir a otros servicios o de descanso, no sé, en el ejercicio profesional, porque todos los días, 24 horas, sobre 24 horas en un servicio que, claro, no para y en el que se están viendo situaciones dramáticas en muchos casos, eso no sé, creo que puede con cualquier persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, no sé.
Bueno, eso es una cuestión también discutible y subjetiva. Yo suelo decirle a mis alumnos que para que uno se queme tiene que ser combustible. Y yo me considero incombustible. Llevo 35 años dedicado a la medicina de urgencias. No estoy quemado. Y he vivido muchas de esas situaciones, muchas, muy duras y con mucha frecuencia. A mí me apasiona lo que hago. Me puedo cansar, ¿eh? Que no sea incombustible no quiere decir que sea inagotable. Yo puedo acabar agotado física y emocionalmente, pero no quemado. Yo eso lo discuto. No lo niego, pero lo discuto. Obviamente, de vez en cuando hay que descomprimir, es cierto, ¿eh? Porque se viven situaciones muy duras, incluso en términos emocionales y físicos. Es cierto. Pero hay gente que se quema muy fácilmente.
Me quedo con su filosofía de vida, doctor Menéndez. Sí, me parece una actitud muy, muy, muy positiva, y es ver la vida de un color bonito, sí, más que negro.
Si uno pone pasión en lo que hace, mire, yo me considero una persona afortunada porque me pagan por hacer lo que me gusta. La medicina de urgencias, que es una de las asignaturas que yo enseño en la facultad, yo les explico a los alumnos que es un privilegio, porque consiste en ser útil a los demás cuando más lo necesitan. Y si hay algún insulto peyorativo, humillante, que nos ofende, es que nos llamen inútiles. Y un médico de urgencias nunca es inútil, siempre es útil. Es un privilegio. Decía el doctor Holterman, uno de los creadores de los servicios de urgencia en Estados Unidos, que un servicio de urgencias es una atalaya, no solo sobre el sistema sanitario, sino sobre la condición humana. Es un privilegio. Ser médico de urgencias para mí es un auténtico privilegio.
Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje. Le deseamos que le vaya muy bien, que no se queme nunca, por supuesto. Ya sabemos que es incombustible, con lo cual no va a tener ningún problema. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud en el día de ayer y hoy, y esperemos tener más ocasiones para seguir hablando de esa profesión, de esa especialidad, que ojalá llegue a darse de manera efectiva en nuestro país y igualarnos también en eso al resto de Europa. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y a Onda Madrid por la oportunidad de explicar esto y de estar aquí con vosotros compartiendo estas dos mañanas fantásticas. Muchas gracias.
Gracias, es un placer.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz.
No se apagaba nunca su voz.
Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender
Ahora en Fórmula Salud vamos a dejar por un lado la salud, pero no del todo, para centrarnos más en la calidad de vida, que muchas veces tiene una íntima relación con el asunto de la salud que siempre nos gusta tratar. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también, como no, de gastronomía. Y ahí, pues en Ampudia, pues tenemos que hablar de lo que se puede hacer en este restaurante, porque se pueden encontrar los sabores otoñales de sus platos de setas, o también, bueno, pues ya va quedando poco, y no queremos meter prisa, pero ya se va acercando la Navidad y hay que disfrutar también de la variedad de su carta y de esos platos especiales que hacen de la tradición una auténtica fiesta. Y para hablar de todos estos temas y mucho más y hacernos salivar, como siempre ocurre, está ya con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, David, todavía tenemos el desayuno cercano. Y a ver, háblanos de platos de setas de los que podamos disfrutar en Ampudia.
Pues nada, afortunadamente todavía con este agua que está cayendo ahora, pues podemos disfrutar de esas setas. Níscalo, acaba de llegar súper fresco y un buen níscalo, que hacemos de varias formas, o bien salteado con un poquito de jamón, ajito y guindilla, más tradicional. Se hace también en un guiso de patatas con níscalos, en plan de cuchara, que con este frío pues ya también apetece la cuchara y algo calentito. Y luego, bueno, pues también solemos trabajar mucho y de varias formas el boletus edulis, pues igual Miguel Ángel, que es el responsable de cocina, nos lo presenta de varias formas que vamos ofreciendo al cliente según el día. Pero bueno, pues en adelanto, como igual que el níscalo de cuchara, pues puede ser con verdinas, que también es un plato muy típico nuestro que hacemos ahora en temporada de setas, con verdinas y foie, o salteados con un poquito de Pedro Ximénez. En fin, vamos intentando sorprender al cliente siempre de alguna manera distinta y que pueda disfrutar de esos sabores que son, pues bueno, tienen una temporada muy cortita y hay que aprovecharlos.
David, una cuestión, a mí me encanta la lubina, ¿y por qué hay que pedir lubina a la sal en Ampudia?
Bueno, cualquier pescado que puedan pedir son pescados de primera calidad. La lubina, bueno, pues es una lubina grande, kilo 200, kilo 300, no entra nada más pequeño, y la preparamos a la sal para dos personas. Eso sí, tiene que ser normalmente, pues bueno, pues que haya un consenso entre dos y pedírsela. Aunque hay gente que se ha tomado una lubina para uno, pero ya digo, es un kilo 200 de lubina, que aunque luego le quitemos sí. la sal y la limpiemos, son dos raciones generosas. Y bueno, pues pescados de primera calidad, tanto la lubina, merluza, rape, atún rojo, o sea que bueno, cualquier pescadito que la gente se decida por ellos van a encontrar una calidad estupenda.
Oye, y dinos también, ya que has citado la merluza, ¿por qué es obligado pedir el cogote de merluza en Ampudia?
El cogote es un plato, como digo yo, que o gusta mucho o la gente no tiene ganas de trabajar y no le gusta nada, ¿no? Las merluzas, pues igual que la lubina, son merluzas de 4,5 kilos para arriba. El cogote, pues es el parte del lomo y cabeza, que cuando lo presentamos para dos, ¿no? Todos estos pescados los recomendamos que sean para dos, tanto la lubina como el cogote, porque bueno, la presentación y queda mucho mejor que para uno. La lubina no se puede, el cogote se puede pedir individual, pero bueno, cuando es para dos viene el cogote entero de la merluza presentado, abierto a la mitad, a la plancha con el aceite, ajo y el sofrito de guindilla, a la bilbaína. Y bueno, pues el cogote es la parte más sabrosa, ¿no?, de la merluza, igual que todos los pescados, pues las ventrescas o las ijadas. Es la parte más jugosa, tiene más que trabajar porque tiene hueso y un poco de espina de la cabeza, pero al que le gusta y es un enamorado del cogote, pues vamos, lo disfruta como un enano, como se dice.
A mí me encanta, ¿eh? Por cierto, a mí me encanta el cogote de merluza, pero te voy a preguntar también por el sapito de rape.
Pues igual, son pescados, todos los que estamos hablando, pescados grandes de 1,3 kilos, 1,5 kilos, el sapito en este caso, en los que, bueno, pues se hacen para dos personas, ¿vale? La forma, pues nuestra forma de cocinar el pescado intentamos siempre que sea, pues simple, que no disfrace nada la calidad del pescado, y en este caso, pues se hace a la plancha sobre un aceite de oliva, ajo frito en láminas, un golpe de guindilla y vinagre, con unas patatitas cocidas y unas verduritas en juliana, ¿no?, salteadas. Se presenta en una bandeja doble el sapito con todo, los medallones limpios y cortados, y la parte de la cabeza también del sapo, viene toda la pieza entera, lo que es el rape, y bueno, pues la verdad que tanto la presentación como la vista como luego el sabor quedan muy bien, ¿no? La gente cuando lo disfruta, simplemente cuando llega a la mesa y ve esa bandeja con ese sapo, ese cogote doble o la lubina que limpiamos delante del cliente, pues es espectacular.
Ajá. Oye, y otro tipo de pescados, ¿qué es eso de la vaca vieja?
La de tierra.
La de tierra, efectivamente.
Sí. Nos referimos a vaca vieja porque, bueno, pues nosotros no lo que no pretendemos es engañar a nadie. Buey no hay, o si hay, hay muy poco y es muy caro y nosotros no lo trabajamos. Pero si son vacas maduradas, vacas con una cierta edad, ya adultas, carne roja, que bueno, pues con su punto de curación, normalmente nosotros no trabajamos nada que no sea un mes o mes y medio de curación de la carne roja en los lomos de vaca. Y bueno, mucha gente tiene la curiosidad, la sensación esa cuando ve la ¡ay, vaca vieja, pero no está la mala edad! No, la verdad que es una carne roja curada. Intentamos separar que no es ternera, que no es una vaca joven, que la carne es más rosada, sino que es una vaca, bueno, pues eso, adulta, carne roja, sabrosa. Y tanto los lomos de vaca de entrecot como los solomillos, ¿no?
David, tenemos la Navidad ahí mismo. Tenemos el día 24, 25, 31, 1, estos días.
Y los previos.
Y los previos, también tienes toda la razón del mundo. Y los previos, claro. Familia, amigos, empresas. Bueno, ¿qué es lo que tiene Ampudia para estas fechas?
Pues muy pocos sitios ya.
Muy bueno, sí. Y aparte de eso...
O sea que ya no vamos, no podemos ir.
No, vaya. Bueno, siempre intentamos hacer algo.
Vale, vale.
No, es cierto que afortunadamente para nosotros la Navidad cada vez se adelanta más en tema de comidas grandes, de empresa. Se va quitando un poco la idea esa que tiene que ser todo el mundo la última, la semana antes de Navidad, Nochebuena, que todo el mundo se quiera despedir de los amigos, compañeros de trabajo y al final no das abasto. Y ya desde el 25 de noviembre pues tenemos mesas ya de comidas de Navidad. Bueno, pues lo que tenemos, de momento tenemos tres salones que, bueno, pues se dan mucho juego, son independientes y, bueno, pues se harán desde 10 personas hasta 50, pues en cualquiera de ellos pueden estar, tanto sea comida de amigos, de familia, de negocios, pues en un salón privado, ¿no?, para ellos solos, que, bueno, pues son siempre días que la gente a lo mejor, pues bueno, pues se desmadra un poco más o, bueno, pues no son comidas de trabajo, sino que son de disfrutarlas y bueno, pues están en esos salones. Luego tenemos pues los menús muy adaptados, muy ajustados de precio. Hay una variedad para que van desde 35 euros a 50, para que la gente, bueno, pues principalmente el precio lo determinan las entradas que quieran tomar. Luego se da un segundo a elegir siempre en todos los menús, desde el más barato al más caro, que entre dos o tres pescados, dos o tres carnes a elegir, con todo incluido, bebida, IVA, postre, café. Entonces, bueno, pues se junta todo, una buena calidad, un buen servicio, el restaurante, pues unos salones privados que disfrutar y, bueno, pues esos menús que intentamos llegar a todo el mundo y bueno, pues es lo que tenemos y lo que ofrecemos, ¿no? Poder estar ahí y bueno, pues intentar dar gusto al cliente siempre.
Pues nada, eso siempre se cumple si van al restaurante Ampudia. Así que, David, muchísimas gracias por seguir estando con nosotros y te deseamos que pases un muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud tratando de las urgencias hospitalarias, que es el tema que hoy nos compete. Y para eso siempre buscamos la opinión de otros perfiles, de otra mirada diferente. Y una de ellas es la del presidente y médico de profesión Guillermo, presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana estamos hablando de las urgencias hospitalarias, que sin duda son uno de los elementos más importantes de nuestro sistema.
Cuando hablamos de urgencias hospitalarias, deberíamos de intentar precisar que estamos hablando del cierre de bóveda del sistema. Es decir, la urgencia hospitalaria en el Sistema Nacional de Salud es la consecuencia de al menos tres factores. Uno, la urgencia que no es urgencia, y que efectivamente es más atención continuada, es gente que podía haber ido por la mañana a su médico de cabecera o a su enfermero y no han podido y acuden por la tarde o por la noche a su centro de salud para ser atendido, a lo que básicamente es atención continuada, o acuden al hospital de referencia si creen que con ello van a ser más resolutorios, ¿no? Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la urgencia real y es para lo que realmente está, para atender esos casos que no son previsibles, que tienen mucho que ver con los accidentes o que tienen que ver con la patología cerebrovascular o con la patología cardíaca. Y luego hay un tercer elemento que nadie discute y duda, que son las emergencias, ¿no? Bueno, pues para que el segundo y el tercero puedan ser adecuadamente tratados, es decir, para que la urgencia real y las emergencias puedan recibir una respuesta adecuada por parte del sistema, bien haríamos en seguir reivindicando que cuando uno no tiene algo que es urgente, no utilice el buzón de la urgencia porque estás colapsando un sistema que necesita tiempo, espacio y profesionales para atender lo que realmente se necesita, ¿no?
Es decir, que tenemos que aprender a usar las urgencias.
Esto tiene que ver con la educación para la salud, esto tiene que ver con la responsabilidad de quienes hacemos un uso del sistema o un abuso del sistema, pero sobre todo tiene que ver con un principio para mí absolutamente básico, ¿no? Tenemos un gran sistema que no lo podemos utilizar para otra cosa que no sea sus fines adecuados. Y si el parque de urgencias hospitalarias que tenemos en nuestro país es del primer nivel, no creo que haya país en el mundo con un desarrollo de sus servicios de urgencia y emergencia, y aquí incluyo también las unidades medicalizadas de emergencia, aquí incluyo todo lo que significa el transporte aéreo urgente, aquí incluyo las unidades de soporte vital básico, de soporte vital avanzado, no hay lugar en el mundo que tenga ese portfolio de recursos y no lo mal utilicemos. Permitamos que esté disponible cuando alguien de verdad lo necesita. Prefiero que una ambulancia medicalizada con todos sus profesionales esté parada esperando que llegue ese caso de verdad urgente o de emergencia a que esté haciendo cosas que no tienen ese nivel de demanda, ¿no?
Claro, porque en ese sentido saber cómo usar el sistema es, por encima de todo, cuidarlo y mantenerlo. En definitiva, hacerlo sostenible.
Tenemos que cuidar, y este es mi mensaje final, tenemos que cuidar mucho la joya que tenemos y tener un sistema de urgencias donde esta noche o esta tarde habrá en cualquier ciudad de España montones de profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, dispuestos a atendernos cuando realmente lo necesitemos. Cuidemos el sistema porque si nosotros no lo cuidamos, nadie va a venir a cuidarlo. Buen fin de semana, amigos y amigas.
Igualmente, y muchas gracias, presidente.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla.
Bueno, pues así, de esta manera llegamos al final de este programa, de esta edición de Fórmula Salud. Ya saben, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
El deseo de borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligar?